Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas y Programa ADIUAS. Autor Carlos Fuentes. Libro Chacmool. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrut endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada, y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40, y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar, y a medianoche, un trecho tan largo. Frau Müller no permitió que se velara cliente tan antiguo. En la pensión, por el contrario, esa noche organizó un baile en la Teresita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado de huacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, temprano, a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos, el chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos de lonas, para que no se espantaran los pasajeros, y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Salimos de Acapulco, todavía en la brisa. Hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Con el desayuno de huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias, en la pensión de los Müller. 200 pesos. Un periódico derogado en México, cachos de la lotería, el pasaje de ida solo de ida, guión. Y el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito, y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría si, empezaba con eso nuestra cotidiana labor en la oficina, quizá, sabría por qué fue declinando, olvidando sus deberes, porque dictaba oficios sin sentido, ni número, ni sufragio efectivo. Porque, en fin, fue corrido, olvidada la pensión, sin respetar los escalafones. Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano, hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros, de hecho librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos, quizá los más humildes, llegarían muy alto, y aquí, en la escuela, se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue así. No hubo reglas. Muchos de los humildes quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas, modernizadas también, como barricada de una invasión, la fuente de sodas y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos. Con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían, o no me querían reconocer. A lo sumo guión uno o dos una mano gorda y rápida en el hombro. Adiós viejo, ¿qué tal? Entre ellos y yo, mediaban los 18 agujeros del country club. Me disfracé en los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado, pero el arcón de los juguetes se va olvidando, y al cabo, ¿quién sabrá a dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos, no fueron más que eso. Y sin embargo había habido constancia, disciplina, apego al deber. No era suficiente, o sobraba. No dejaba, en ocasiones, de asaltarme el recuerdo de Rilke. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte, jóvenes, debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy, no tendría que volver la vista a las ciudades de sal. 5 pesos. 2 de propina. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral, y juntos nos encaminamos a palacio. Él es descreído, pero no les basta, en media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo, y no, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adores a un dios, muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz. Sacrificado. Ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o mahometanos. No es concebible por nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, tres sino que incluso va a que le arranquen el corazón, caramba, jaque mate a Huitzilopochtli. El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso, hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe sabía mi afición, desde joven, por ciertas formas del arte indígena mexicano. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala, o en Teotihuacán. ¿Acaso por esto le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto que busco una réplica razonable del Chicmul desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar en la Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. CH. Hoy, domingo, aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chicmul en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para convencer a los turistas de la autenticidad sangrienta de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición. Pero ya está aquí. Por el momento en el sótano mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol, vertical y fogoso, ese fue su elemento y condición. Pierde mucho en la oscuridad del sótano, como simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharnos que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la escultura, que recortaba todas las aristas, y le daba una expresión más amable a mi Chicmul. Habría que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina, y se desbordó, corrió por el suelo y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El Chicmul resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron, y todo esto en día de labores, me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Vinieron, por fin, a arreglar la tubería. Las maletas, torcidas. Y el Chicmul, con lama en la base. Desperté a la 1, había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse, y las lluvias se han colado, inundando el sótano. El plomero no viene, estoy desesperado. Del Departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado, vaya una cosa por otra. Secaron el sótano, y el Chicmul está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de una eripicela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un apartamento, y en el último piso, para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la planta baja. Fui a raspar la lama del checkmull con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra, fue labor de más de una hora, y solo a las 6 de la tarde pude terminar. No era posible distinguir en la penumbra, y dar fin al trabajo, con la mano seguí los contornos de la piedra. Cada vez que repasaba el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo, era ya casi una pasta. Este mercader de la Lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso, y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos, y mañana le pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total. Los trapos están en el suelo. Increíble. Volví a palpar al checkmull. Se ha endurecido pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo, hay en el dorso algo de la textura de la carne, lo aprieto como goma, siento que algo corre por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda, el checkmull tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada, y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación, o delirio, o qué, y deshacerme de ese maldito checkmull. Hasta aquí, la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en Memerande y Formas, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible. Hay 3 días vacíos, y el relato continúa. Todo es tan natural, y luego se cree en lo real, pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un garrafón, y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar, si pinta un bromista de rojo al agua. Real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo, reales, no lo son todos los muertos, presentes y olvidados. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? Realidad, cierto día la quebraron en 1000 pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en un caracol. Hasta hace 3 días, mi realidad lo era al grado de haber borrado hoy, era movimiento reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o la muerte que llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. Creía, nuevamente, que era imaginación, el checkmull, blando y elegante, había cambiado de color en una noche, amarillo, casi dorado, parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay 2 respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra, recorrí la recámara, hasta detenerme en 2 orificios de luz parpadeante, en 2 flámulas crueles y amarillas. Casi sin aliento encendí la luz. Allí estaba checkmull, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los 2 ojillos, casi viscos, muy pegados a la nariz triangular. Los dientes inferiores, mordiendo el labio superior, inmóviles, solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa, delataba vida. Chekmul avanzó hacia la cama, entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director, y rumores de locura y a un robo. Esto no lo creí. Si vi unos oficios descabellados, preguntando al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme, pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes, de ese verano, lo habían crispado. O que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chekmul puede ser simpático cuando quiere, un glu glu de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monsens, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos, cada planta arranca su paternidad mítica, el sauce, su hija descarriada, los lotos, sus mimados, su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar es el olor, extrahumano, que emana de esa carne que no lo es, de las chanclas flameantes de ancianidad. Con risa estridente, el Chekmul revela cómo fue descubierto por Le Plongeon, y puesto físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad, natural, otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el Chekmul. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarle sapolio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al creerlo azteca, no pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc, y, cuando se enoja, sus dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primeros días, bajó a dormir al sótano, desde ayer, en mi cama ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en que duermo ahora, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara, el Chekmul estaba rompiendo las lámparas, los muebles, saltó hacia la puerta con las manos arañadas, y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua, todo el día tiene corriendo las llaves, no queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado, y le he pedido no empapar la sala más. El Chekmul inundó hoy la sala. Exasperado, dije que lo iba a devolver a la lagunilla. Tan terrible como su risilla horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era distinta, yo dominaría al Chekmul, como se domina a un juguete, era, acaso, una prolongación de mi seguridad infantil, pero la niñez quien lo dijo, es fruto comido por los años, y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa, y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El Chekmul está acostumbrado a que se le obedezca, por siempre, yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva y su poder mágico, vivirá colérico o irritable. Hoy descubrí que en las noches el Chekmul sale de la casa. Siempre, al oscurecer, canta una canción chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta, y cuando no me contestó, me atreví a entrar. La recámara, que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua, está en ruinas, y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta, hay huesos, huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el Chekmul para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero, seco. Chekmul vigila cada paso mío, ha hecho que telefoné a una fonda para que me traigan diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero, cortaron el agua y la luz por falta de pago, pero Chek ha descubierto una fuente pública a 2 cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua, y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir me fulminará, también es dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, Debo acostarme a las 8. Ya debería estar acostumbrado al checkmull, pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera, sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada, y quise gritar. Si no llueve pronto, el checkmull va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse, Abek se reclina durante horas, paralizado, y parece ser, de nuevo, un ídolo. Pero estos Ripousou solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos, creo notar un resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar, se está acabando mi bodega, acaricia la seda de las batas, quiere que traiga una criada a la casa, me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el checkmull estaba yendo en tentaciones humanas, incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación, si el check se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también, aquí, puede germinar mi muerte, el check no querrá que asista a su derrumbe, es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de check para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo, y esperar la muerte de checkmull, sí, se avecina, está canoso, abotagado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Muller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo el checkmull, a ver cuánto dura sin 1000 baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto, y desde allí ordenar su entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo, en bata de casa, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo, despedía un olor a loción barata, su cara, polveada, quería cubrir las arrugas, tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera, no importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano.